O cine debe expresar neta e plásticamente a vida na súa milagrosa mobilidade, vida das persoas, das paisaxes, dos obxectos. Afirmou así Guillermo de Torre nunha publicación de 1925. Esa máxima parece en seguir as películas filmadas pola Asociación de Amigos do Campo e por Alfonso Piñón. En torno a esa experiencia de cine amador, películas de viaxes e excursións, versa o libro de Fernando Redondo, Os Amorodos de Berman. Para falar deste volume e de Alfonso Piñón, acompáñanos hoxe nos estudios de Radio FN e Radio Fusión, Pitusa Arias, bo día.
Bo día.
Jorge Gómez, bo día.
Bo día.
Guillermo Escrigas, bo
Hola,
día.
Hola, bo día.
Fernando Redondo, bo día.
Hola, bo día.
Fernando, dis no libro que o cinema amador incorpora como ningún outro a capacidade de fascinar e demostra a súa utilidade para tomar consciencia da fugacidade do tempo. Plásmase iso nesta colección de máis de 100 películas dos Amigos do Campo.
Ben, si, sí, efectivamente esa é a idea clave, non? As películas amadoras, estas películas de afeccionado ou cine familiar ten efectivamente esa especial capacidade para facernos conscientes de algo que pode parecer como moi filosófico, pero que está moi, moi claro nestas películas, que é esa idea da fugacidade, do tempo que pasa, do efémero, sobre todo porque son películas, por suposto, de natureza documental, que se diferencian da ficción. Cando vemos unha película de ficción non temos esta mesma consciencia, porque a ficción a percibimos sempre como un feito, unhas accións que acontecen nun momento presente, ¿no? Ainda que sexa, por moi antigua que sexa a película, temos esa consciencia, mentres que diante dunha película documental de carácter aficionado ou amador como estas, pois, repito, temos unha maior idea, unha maior consciencia do tempo que pasa. É o mesmo que ocorre cando miramos o álbum familiar que todos temos na casa. Unha cousa moi parecida a isto.
Eu quería dirixirme a Guillermo, que é o descubridor destas películas. Como recuperaches esas 100 películas filmadas por Alfonso Piñón, Guillermo?
Bueno, pues mira, fue una casualidad la realidad. Yo vivía en Madrid, y en Madrid los ferrolanos organizaban, porque yo no organicé nada en mi vida, organizaban una cena el día anterior a San José por las pepitas de ferrolanos. Llegamos a ir 400, y uno de los años pues me tocó una señora mayor al lado, y claro, como no conocías a nadie, porque realmente era gente que se había ido hacía muchos años, nada, empezamos a hablar, y yo le dije que me gustaba el cine, la fotografía, bueno, que estaba metido en ese mundo, y nada, nos dimos el teléfono, pero no supe más de ella. Y un día me llamó, y me dijo, mira, yo tengo un hermano que hacía cine, y tengo aquí unas películas que no hemos visto nunca, ¿las quieres? Y fui a por ellas, sí, le dije que sí, eran unas películas muy pequeñitas, es decir, estaban rodadas en 9.5. 9.5 es un formato cinematográfico muy complicado por el sistema que tiene de pasar, digamos, la película, ¿no? Uh-huh. Y allí se quedaron, las metí en una caja de zapatos y estuvieron 25-30 años.
¿De qué año falamos?
Pues estoy hablando de los años 80, más o menos, hace 30 y tantos años, de 30 y 40 años, más o menos. Y bueno, llevé una primero a la filmoteca, porque no existía el CEGAI. Y me dijeron que era un formato muy complicado, que la película no valía la pena, porque, bueno, Piñón era un cineasta, nunca mejor dicho, aficionado. Y entonces, pues, bueno, ahí se quedaron. Y cuando me nombraron director del CEGAI, pues me acordé que tenía aquellas películas, se las llevé a Chema, que es la persona que realiza allí todas las labores de archivo. Bueno, y empezamos poco a poco, y al final pasó las 100. Las películas tenían una ventaja, que sabías lo que había en cada película porque él había hecho un listado y ponía la fecha donde la había rodado y el sitio donde estaban rodadas. Entonces, sí, eso te daba un dato primero de la secuencia con que las fue rodando, y bueno, y las fue rodando en función de los amigos del campo que se iban de juerga a los fines de semana a bailar, o tenían un gramófono, un no sé qué, bailaban. Bailaba, se lo pasaba a mí, me imagino que alguien del lugar les enseñaba la zona o algo, eso sí que ya es... Bueno, sé que en algunos del lugar, porque después descubrí, por ejemplo, cuando van a San Felipe, quien lo recibe es el cura Usero, que vivía allí, y bueno, más o menos era la gente que les podía enseñar algo de las zonas. Y esa fue la razón, después Fernando se enteró, no, me imagino, por alguna vez lo dije en público... Y la verdad que el que se ocupó de las películas
por ellas.
Sí, fue el que se interesó. Sí, porque esto no es una crítica, pero es una realidad. La universidad hay muchos de cine, pero que trabajen por encima es bastantes pocos. Es decir, que hay que dar las cosas hechas, ¿no? Entonces Fernando no, porque la realidad es que las películas son complejas de ver, porque realmente se ve poco, pero bueno, tienen algo, y tienen lo que dice él, el fulgor de un aficionado, que era de Ferrol, y que es un personaje desconocido, pero que estuvo en todas, siempre de segundón. Uh-huh. Él era de una familia rica, porque para poder rodar cine había que ser rico, porque eso es otra cosa que se dice por dos razones. Primero, porque tenías que tener un tomavistas en aquella época, que se llamaban Packard, que era la marca que los hacía. Uh-huh. Y después, el proceso de comprar la película, revelar la película, es que duraba un minuto y pico, era complejo y caro. Uh-huh. Entonces, bueno, él era un señorito metido a intelectual local, vamos, bueno, de la ría, porque antes no se entendía las cosas como se entienden ahora, ¿no? Que los de Foro se tienen que llevar mal con los de Narón y viceversa, y con los de Alá y tal, nada, era todo igual, gracias a Dios.
De eso nos falará a continuación Jorge, porque Jorge Gómez, o que nos vai explicar cal foi a relación de Alfonso Piñón co Seixo.
Bueno, a relación de Alfonso Piñón co Seixo, del que eu sei, o que sepa eu, debeu de vir producida a través de Os Amantes do Campo. Que quero corregir a Guillermo, que non eran amigos, eran amantes do campo.
Ai, sí.
A sociedade se chamaba Amantes do Campo.
Sí.
Esta sociedade debeu de contactar con Bello Piñeiro, que aquí no Seixo tiñamos a Asociación Amigos da Paisaxe Galega, e todas elas estaban, se habían fundado, eu creo que con un tema relacionado con a natureza. Uh-huh. Entonces, desconozco se Piñón veu ao Seixo a través de Amantes do Paisaxe ou era amigo xa de Bello Piñeiro, se o conocía de Ferrol ou de Barallobre, porque creo que viveu en Barallobre tamén, ¿eh? Entonces en algúns sitios oín, pero nunca oín escrito, que foi un dos fundadores da Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega. Eu no, na ata fundacional nin nas listas de socios que teño da sociedade esta, pois non figura Piñón para nada. Sin embargo, fotografías que hai de Amigos da Paisaxe sí que aparece el, pois aparece, teño cartas dirixidas a Bello Piñeiro onde falan de viaxes e de todas estas cousas, pero esa relación é simplemente esa. Eu me parece que a relación que tiña era a través dos Amantes do Campo, porque aí sí que se desplazaba sempre con eles, me parece.
Uh-huh. Excursións por aí. Fernando, estes filmes responden sempre a un intento de recuperar, de conservar, revivir os momentos felices da existencia, ou cal é a intención?
Eu coido que sí, non? Efectivamente, como ben dixo Guillermo Escrigas, tratábase dun grupo de amigos que saían de festas, saían de excursión, facían viaxes. Era un incipiente turismo dos anos 20 e 30. Entón, tiñan a sorte de que contaban con un camarógrafo, cunha cámara de 9.5, unha cámara e un formato hoxe moi moi extraño e obsoleto. E entón, pois, efectivamente, facían, ao fin e ao cabo, o que todos facemos cando saímos de festa, ou de celebración, ou de excursión, que é deixar constancia fílmica e gravar ese momento, non? Son momentos, como ben digo, de festa, por tanto, momentos de felicidade, que o obxectivo sempre é poder no futuro revivir ese momento, guardalo, conservalo, sendo conscientes ao mesmo tempo de que a felicidade non vai durar sempre, non? E esa era a intención, que non deixa de ser nada moi diferente do que seguimos facendo hoxe en día. E entón a propia imaxe como tal, a natureza da imaxe está en boa medida en servir para logo poder revivir os momentos, poder recordalos, non deixa de ser unha especie de sustituto da memoria ou de complemento da memoria. Eu nestas películas, estas 100 películas, o vin creo que claramente que todos son momentos de felicidade, de encontro, de festa, e non hai conflictos, nin dilemas, nin solo hai disfrutar do momento, disfrutar do lugar, da paisaxe, de estar en compañía de amigos.
E que ese camiñar en grupo constitúe un rito de socialización?
Sí, me imagino que sí. Se xuntaban con algún objetivo. Eran grupos de amigos, familiares, que entendo que se convocaban ou se xuntaban para ir visitar un determinado lugar. Isto sempre supón unha socialización, obviamente. Tamén, claro, isto me dá pé a indicar que o propio cine e a fotografía vai íntimamente unida a este tipo de actividades, desde prácticamente que se, desde que se inventou, desde o século XIX, finais do XIX no caso do cine. Hai grupos, está estudiado polos historiadores, hai grupos de excursionistas, de viaxantes, que levan consigo cámaras de fotos, cámaras de cine, e de aí xorde todo un xénero cinematográfico das primeiras décadas do século XX, que é os chamados travelogues, é dicir, películas de viaxes. Películas de viaxes, que eran exactamente o que facían estes, este grupo de amigos de aquí da contorna de Ferrol. Exactamente era isto.
Turismo, fotografía, cinema, deporte, como espectáculo, emerxen nun mesmo tempo, nos comezos do século XX.
Sí, bueno, efectivamente, son actividades relacionadas co que os historiadores chaman a sociedade de comunicación de masas. Ten que ver con moitas cousas de carácter social e histórico e económico, non? Ten que ver co feito de que, que sei eu, por exemplo, algo tan, tan evidente hoxendía como que haxa un horario laboral, que exista a posibilidade de vacacións, de días de descanso, de fins de semana. Todo iso deixa unha marxe de tempo que se emprega para o deporte, para as viaxes, para o turismo, moi importante, que se emprega para ir ao cine ou outro tipo de actividades culturais e de ocio, como pode ser a música tamén, non? Entón, todo vai moi, moi enlazado, efectivamente. O deporte de masas, o turismo, a afición polo cine. O cine é un negocio, unha industria que nace gracias a que hai un tempo de ocio, que ata ese momento pois non era posible, non? Uh-huh. E entón, claro, tamén hai que matizar, como ben dixo Guillermo Escrigas fai un momento, son os amigos do campo, é un grupo de xente de alta sociedade, é dicir, de poder económico, que dispoñen de tempo, efectivamente, dispoñen dunha cámara de cine que non calquera tiña, ni moito menos, e non hai máis que ver as películas para darse conta do tipo de persoas que eran. Iso tamén hai que deixalo claro, efectivamente.
Uh-huh. E as imaxes dos amigos do campo xeran diferentes capas de significado.
Bueno, eso é un pouco que trato de desenvolver no libro, non? Capas de significado, vamos a ver. A min, eso ten que ver ca miña propia experiencia como espectador. Eu cando empecé a ver as películas, claro, resultaba, hai que dicilo así claramente, era duro ver estas películas, porque estás vendo constantemente o mesmo, os mesmos motivos visuais, as mesmas persoas, que non acabas de identificar tampouco, claro, os mesmos paisaxes, as mesmas accións, é todo moi rutinario. Entón, a miña idea era, bueno, vamos empezar por intentar identificar lugares, identificar momentos, identificar personaxes, que están facendo. Tampouco había moitos datos para facer esta investigación. Entón, iso dá lugar, é dicir, esa é unha primeira toma de contacto. Hai a descripción do que estamos vendo. E logo pasaríamos ao que denominas a segunda capa, é dicir, bueno, vamos a ir un pouco máis alá, a trascender isto, e a tratar de reflexionar acerca de, bueno, e estas películas, por que se fan? E cal é o seu significado último? E que podemos pensar a través delas, ou que sentimentos e que sensacións, e sobre todo que reflexión suscita no espectador, no espectador de 100 anos máis tarde, que somos nós, non? Esa sería a segunda capa da que faz mención, creo.
Con estas películas el descubre a beleza que hai, que se desprende do cotián.
Sí, bueno, ese é un pouco esa segunda capa.
Ou nós descubrimos, sí, a beleza que pode ter.
Claro, esa é a segunda capa da que falábamos, non? Agora mesmo é moi difícil tratar de averiguar ou intuir que pensaban estes personaxes, estes primeiros espectadores destas películas sobre o que estaban vendo, non? Estamos falando 100 anos máis tarde, e claro, cando ves varias veces as películas e empezas a entrar nunha segunda fase de intentar extraer significados de aí, xorde esa idea, non? De que efectivamente, claro, cando están filmando unha paisaxe, entendes que, bueno, tratan de extraerlle a beleza que hai nesa paisaxe para tratar de retela, de aprendela e quedarse con ela, non? Bueno, probablemente esa fora tamén, en certa maneira, a intención, tendo en conta que estas películas, o curioso é que os seus espectadores son casi na súa totalidade as mesmas persoas que aparecen nelas. É o seu espectador natural. Non son películas pensadas para unha exhibición pública, nin moito menos unha estrela comercial, nin nada polo estilo.
Todo caso, a familia e os amigos.
Familia, amigos e achegados. E sobre todo, esas mesmas persoas que aparecen aí, os mesmos que se xuntaron para facer unha excursión, probablemente se xunten días máis tarde ou semanas máis tarde para ver as películas. Claro.
Jorge, e ti que impresión sacaches ao ver as películas?
Bueno, como sabedes que eu son bastante localista, a miña afición é a fotografía antiga, que non é o cine, a verdad que me levei unha pequena decepción cando vin as películas, porque pensaba que iba a encontrar paisaxes do Seixo, xente conocida, e cando empecé a ver, pois, en realidad non conocía prácticamente a nadie, porque eu teño unhas 80 fotografías dos amantes do campo, reconocía algunha xente das fotos, pero cando vin as películas, en primeiro lugar, non sei se tería a maquinaria, digamos, adecuada para verlas, era un ordenador que non podía nin paralo, nin moito menos, entón son rapidísimas, ves xente por un movimento, non logrei reconocer a nadie, polo tanto, a primeira impresión foi eso. Despois pensei que eso levando a, con técnicas de hoxe, parando, podendo, pois se podía facer moito máis, pero a mí me sigue moito máis gustando as fotografías que teño dos amantes do campo, onde reconozco a moitos e incluso sei os sitios onde está.
Guillermo, Alfonso Piñón tiña unha escasa habilidade para o manexo da cámara. Lle poñía moito amor e pouca técnica. Bueno, ou era o que había.
A realidad é que Alfonso Piñón, dado onde comprou a cámara, porque sí sei onde a comprou, por
ejemplo. Sí.
Sí, porque as películas venían en caixiñas pequenas e esas caixiñas todas eran de Montalvo, que era una, bueno, hasta hace unos años existía un Ferrol que se dedicaba a la fotografía, a cosas de óptica, y además, por ejemplo, fue el primer sitio donde hubo luz eléctrica en Ferrol. Bueno, era una se dedicaba a todo ese tipo de cosas. Entonces Piñón la compró y no sabía nada, evidentemente, porque como bien dijo Fernando, había que tener muchos cartos para comprar eso, no estaba al alcance de casi nadie. Pensar que la película, primero había que comprarla, que era muy cara. Duraba un minuto y pico, no eran películas largas. La película, después de rodar, había que sacarla, llevarla otra vez a Montalvo. Montalvo la mandaba a un laboratorio fuera de España a revelar. Tenía que volver a Montalvo revelada, tenías que pagarle el revelado y después volver a Piñón. Es que era todo un proceso de semanas, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, no, él era un cineasta, pues eso, aficionado. La BBC, bodas, bautizos y comuniones. Ellos no hacían bodas y bautizos porque no iban a bodas y bautizos, pero hacían viajes, es decir. Lo que sí es muy interesante, por ejemplo, son los trajes, porque las señoras iban impecables, es decir, llevaban gorros de con plumas. Bueno, hay cosas que se pueden sacar.
Porque saben que van a salir allí, ¿no?
Iban así también, porque eran gente con posibles, sí. Y después se ve algún coche, menos los cochazos que tenían Rolls, no sé cuánto, vamos a ver, no eran viajes de gente normal que cogía la diligencia, eran viajes de ricos, y realmente los ricos iban con los ricos. Uh-huh. Es decir, y como muy bien dice Fernando, después veía las películas Los Ricos, porque realmente era una novedad, es decir, hasta los años 20 no hubo Packard, entonces no se podía rodar profesionalmente, pero claro, un profesional no iba a rodar a señores haciendo con la mano saludando y riéndose y haciendo que bailan, y pues no, la verdad es que no. Entonces yo creo que lo que explica muy bien es un fenómeno, una época, y después pues nos incluyen en el cine aficionado aquí a la comarca esta, que también nos viene bien, ¿no? Una comarca que siempre se dice por ignorancia, que somos como los atrasados del mundo ahora y no sé qué, era todo lo contrario. Es decir, esta era la comarca gallega quizá más adelantada tecnológicamente. Bueno, no quizás, era años luz de las demás, porque bueno, pues aquí pues hacían los barcos. De hecho, las primeras películas que se conservan rodadas en Galicia son todas de Ferrol. Es decir, no son ni de La Coruña ni de Vigo ni Santiago, por mucho que digan algunos que fue Sellier, pues no. Antes de Sellier ya se rodó en Ferrol. De hecho, ahora va a salir un libro que publico yo, donde la primera película española se rodó en Ferrol. No se rodó en el Pilar de Zaragoza. Lo que pasa es que la del Pilar existe y la de Ferrol, por desgracia, no existe. Pero existen los papeles. Entonces, la idea que tenemos, pues es eso, pero esto era un caso excepcional. Piñón era una familia rica, pudiente, tenía una fábrica de tejidos en Ferrol, la familia, es decir, y él era pues el bala de la familia. No trabajó nunca en la fábrica ni nada, y después se fue a América. Bueno, tiene una vida muy complicada que yo sé parte, pero una parte pequeña también, la verdad.
Fernando, o título do libro, Os Amorodos de Berman, fai referencia a dúas películas de Berman, Amorodos Salvaxes e O Séptimo Selo. Cal é a relación das películas con Alfonso Piñón?
Bueno, isto fai parte xa non só dunha segunda capa que mencionabas antes, sino incluso dunha terceira, me dá a impresión, non? Efectivamente, esas son as dúas películas que fundamentais, pero sobre todo a primeira, O Sétimo Selo. Cando me puxen a ver estas películas, decidín xa non só facer ou decidín deixar o camiño dunha investigación histórica e irme máis cara ao ensaio, non? Entón foi aí onde empecé a poñer en relación estas películas con grandes títulos da historia do cine, non? Buscando eses filmes nos que se recollan estes momentos de felicidade efémera, non? Isto que só se dedican os amigos do campo, como aparece noutros grandes títulos. Entón empecé a pensar en películas, en filmes diferentes, e unha clave para min foi O Sétimo Selo de Berman, e fundamentalmente aquela secuencia na que os protagonistas se xuntan no campo, se sentan a merendar, e vendo esa secuencia que transcorre na Idade Media, pois é tal cual de unha secuencia de tantas que vemos nos amigos do campo. Un grupo de amigos compartindo unha merenda, sentados no campo. En No Sétimo Selo, unha secuencia tamén clave, porque é un momento de placidez, de calma, de armonía, de felicidade, cando toda a película é un puro conflicto. Toda a película, para quen a coñeza, é un clásico, ben, moita xente a coñece. Toda a película vai dun cabaleiro que volve derrotado das cruzadas e que a morte lle segue os pasos, e que xoga unha partida de xadrez ca morte, e todo arredor del ten que ver ca morte, con medo á enfermidade, ca peste na Idade Media. Entón é unha película moi desesperante de principio a fin, pero hai aí un momento de calma e de absoluta felicidade que eu, bueno, busquei trasladar ou comparar coas películas de Piñón. E logo, efectivamente, Morodos Salvaxes ou Fresas Salvajes, como se coñece en castelán, outra película de Berman, que é unha película, sobre todo, que eu, cando falo dela, digo, acórdome sempre de que é unha especie de tratado da memoria, porque se queremos saber en que consiste recordar, en que consiste volver a vista atrás cando xa estás na última etapa da túa vida, esa é unha película fundamental e clave para comprender o que é todo iso, non? Bueno, as películas amadoras e familiares teñen moito que ver co recordo, ca memoria, co tempo, e por iso tamén a puxen en relación con Amorodos Salvaxes de Berman.
Porque ti dis que esas películas buscaban reter, recrear e recuperar a felicidade.
Sí, pois un pouco o que dixen fai un momento, esa especie de pulsión ou tendencia a non deixar que desaparezan para sempre os momentos nos que fomos felices. Creo que é algo plenamente comprensible e humano, non? A vida dá para momentos de felicidade, momentos de rutina, momentos de cansancio, momentos de desesperación. Estas películas e a propia fotografía, en gran medida, sobre todo a fotografía aficionada e familiar, casi sempre, por non decir sempre, se ocupa dos momentos de felicidade para que logo podamos recuperar, revivir e utilizalo, en certa maneira, para afrontar os momentos difíciles da propia existencia.
O afán viaxeiro é o pretexto perfecto para pular na teima de rexistrar a propia experiencia. As películas de Alfonso Piñón, con viaxes por Galicia, pero sobre todo pola comarca de Ferrol, entre 1925 e 1934, son un arquivo que gardan a memoria viva dos acontecementos e das persoas. Sobre esas películas trata o libro de Fernando Redondo, Os Amorodos de Berman. Pitusa, Jorge, Guillermo, Fernando, moitas grazas por compartir estes momentos connosco.
Moitas grazas.
Moitas grazas.